Y ahora en el Tungelé por Radio Cultura, el espacio quincenal de la Institución de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.
Ellas danzan con los desaparecidos, danzan con los muertos.
Bueno, gente, habitual, cada 15 días le cumplimos con la quincena, de miércoles a miércoles, estamos con la columna, ustedes ya lo saben, hace ya bastante tiempo que la estamos llevando adelante. Lo destacable del caso es que estamos recibiendo prácticamente hoy por hoy, en los últimos meses, una especie de coproductora del espacio. Medio que lo llevan a medias ahí con Carolina de Cuadro, que, bueno, es la máster en comunicación, María Fernández, y que tiene a su cargo la responsabilidad de comunicaciones, nada más y nada menos que de la institución. Así que, bueno, María, ya hemos estado en contacto, coordinando cosas, ¿no?, preparando estas columnas, bueno, y ahora te tenemos in situ, acá, frente a frente, así que, bueno, bienvenida.
Así es, muchas gracias. Hoy me toca poner la voz, así que bueno, muchas gracias por el espacio. Siempre es un placer colaborar con ustedes.
No, pues, los agradecidos en realidad somos nosotros. Este es un espacio de ustedes, que fue generado entre la dirección de la institución y la dirección de nuestra radio. Nos tocó en suerte, la verdad. Nos encanta tenerlo acá, en nuestro programa. Así que bueno, los agradecidos en realidad somos nosotros. Y bueno, apareciste por fin de año.
Ahí está. Sí, la institución, bueno, un poco como es su lógica de funcionamiento, cambió su consejo directivo en septiembre del año pasado. Y bueno, ahí un poco por jubilaciones, ¿no? Y recordabas a Marta Vila, que fue un poco la creadora del espacio, la videóloga.
Sí. Ella estuvo un tiempo. Después estuvo Gustavo.
Augusto. Claro, ahí va, por una mezcla de...
Muy poca gente antes. Mirta, Augusto, Alejandra, que trabaja contigo.
Alexandra,
¿no?
Sí.
Y está.
Ahí está. Entonces, bueno, un poco por esto de redistribución de gente que se jubila, gente que rota a otros destinos, bueno, me tocó caer a mí. En diciembre me integré a la institución como responsable de comunicación. Y bueno, acá estamos.
Qué laburo, ¿no? Sí. Qué desafío, ¿no?
Es titánico, porque, bueno, como en toda la institución, porque no puedo decir que sea una exclusividad del equipo de comunicación, somos recursos escasos para mucho trabajo. Pero estamos contentísimas. Es un excelente lugar para trabajar. Con Alexandra hemos conformado un equipo de trabajo muy disfrutable, más allá de porque nos gusta lo que hacemos, porque nos llevamos muy bien. Y bueno, y hay mucho por hacer y hay muchas ideas que el nuevo consejo tiene por delante, así que nosotros vamos a colaborar desde este humilde lugar, ¿no?
Humilde lugar, pero fundamental, porque, a ver, no es una empresa estatal, un ente autónomo, de los característicos, exacto, los clásicos, de los cuales la gente tiene muchísima información. Y bueno, y también relacionado nada más y nada menos que a un bastión temático como es el de los derechos humanos, y además con toda la amplitud que le han dado, que creo que no se le puede dar más, creo que han llegado de extremo a extremo de cómo abarcar el tema. Bueno, no es fácil de comunicar, ¿no? Incluso hay gente que todavía no entiende mucho qué es la institución,
sí,
¿no?
Creo que también tiene que ver con que para los tiempos que maneja la historia del Estado uruguayo, la institución todavía es una institución joven, ¿no? Más allá de que fue conformada por ley unos años antes, en los hechos funcionando, el año pasado cumplió sus 10 primeros años.
Claro.
O sea, tenemos dos consejos directivos solamente que han pasado por la historia, y este que se incorpora en septiembre, al que hacíamos referencia, es el tercer consejo directivo. Entonces, no, si uno piensa, como tú decías, en otros organismos del Estado, empresas estatales, hay una historia de muchos más años. Y eso también ayuda al conocimiento y al entender que puede hacer una u otro organismo, ¿no? Entonces, bueno, también, más allá del desafío que tenemos propio de la particularidad de explicar esta mirada sobre los derechos humanos y el cuidado, la atención del respeto de esos derechos humanos desde el Estado, justamente, es algo nuevo y tenemos ese desafío de construirlo lo más rápido posible. Porque hay, que creo que esa puede ser una primera punta como para trabajar o para conversar hoy, lo importante de que esto sea conocido es porque es una institución de servicio a la ciudadanía, ¿no? Esa es como lo importante o lo que a mí, por lo pronto, me interesa destacar. Como otros organismos del Estado, no tenemos metas económicas, no hay una, no sé, una meta que tenga que ver con algo en particular, pero es un servicio a la ciudadanía en general, ¿no? Desde las áreas operativas como las mías, que soportamos o damos apoyo logístico, a lo que es el trabajo real de la institución, que bueno, los oyentes que
recibir,
conocen...
Recibir gente, ¿no? Exacto. Gente que por ahí incluso tiene grandes dificultades para acceder al sistema judicial. Exacto. ¿No? Porque hay que pagar un abogado, ¿no? Y eso muchas veces no está a mano de todo el mundo.
Exacto.
¿No?
Sí, está bueno hacer la aclaración de en qué se centra, ¿no? La institución de derechos humanos no es un consultorio jurídico como, yo que sé, un servicio que puede ofrecer, por ejemplo, UDELAR, que lo tiene, o alguna otra universidad privada, sino que también, sino que es una institución que está pensada para atender a la ciudadanía cuando sus derechos han sido vulnerados por el propio Estado, ¿no? Es una garantía final, si se quiere. Entonces, más que importante, de alguna manera somos los que cuidamos al que cuida, ¿no? Entonces, cuando algún derecho fue vulnerado por el propio Estado, es responsabilidad de la institución y es quien abre sus puertas para recibir esa denuncia o actuar de oficio.
Que es como que el Estado, exacto, reparara su error.
Exacto. Porque justamente la institución es esa garante de no solo que se respeten los derechos humanos por parte del Estado, sino que también se promueva la información necesaria para que la ciudadanía esté empoderada en el conocimiento de sus derechos. Y a su vez, si en algún caso se detectara esa vulneración de derechos, bueno, ¿qué acciones se toman para reparar, si hace falta, ese derecho vulnerado? Entonces es una garantía final sumamente importante y por eso para nosotros es muy importante que la institución se conozca, porque es esa herramienta que está disponible para la ciudadanía desde ese lugar.
Hay un mecanismo interno, digamos, sí, ¿no? Es decir, bueno, se presenta a alguien sus derechos vulnerados a la institución, bueno, Defensoría del Pueblo.
Exacto.
También, ¿no? Esa apertura que hay para denuncias. Bueno, y ahí se hace una investigación, ¿no? Y dice, bueno, este tipo tiene razón, ¿no? Y ahí que el paso siguiente es ir al lugar del Estado que sí perjudicó al individuo.
Bueno, ahí hay varios pasos a seguir, ¿no? El primero es, o por lo menos es el enfoque que está tomando este nuevo Consejo Directivo, es establecer el diálogo lo más productivo posible con ese otro organismo del Estado para ver cómo se puede subsanar el problema. Cuando no hay acuerdo, cuando no se atiende ese diálogo, la herramienta o el producto fundamental que tiene la institución para dar cuenta de su trabajo son las resoluciones. Que las resoluciones son un documento público que hace visible este trabajo, deja en evidencia que hubo una denuncia, cuál fue el derecho vulnerado, cuál fue la institución u organismo que lo vulneró. Entonces también hay un sometimiento a la opinión pública. Si bien
se resuelve o no se resuelve,
exacto,
el problema.
Exacto. Porque lo que sí está bueno aclarar también es que las resoluciones de la institución no tienen un carácter punitivo. O sea, la institución,
claro,
no puede obligar a la acción. Pero sí, de alguna manera, el hecho público, que significa, valga la redundancia, la publicación de la resolución, es es poner sobre la mesa que eso está ocurriendo, hacerlo público y, por tanto, que quede en evidencia. Y, por tanto, también cómo la moral pública puede accionar y ayudar para...
Y no es un elemento de presión para que el organismo estatal diga, bueno, vamos a arreglar este lío.
Exactamente, es una buena forma de decirlo, es un mecanismo de presión. Es el mecanismo de presión con el que contamos.
Bueno.
Eso es como una gran parte, ¿no? La Defensoría del Pueblo que tú hacías referencia, que incluso es parte del nombre de la institución y que es esa gran área de recepción de denuncias. Pero hay otras áreas que actúan más de oficio, de seguimiento.
Por acá han pasado unas cuantas, pero siempre es imposible que vengan
todas. Contarlas a todas, sí. Vamos a tratar igual, ¿no? Este año lo que hemos planificado un poco con el equipo de comunicación es eso, es generar una dinámica que permita que, bueno, que la audiencia vaya conociendo a las distintas áreas, dónde pone el foco cada una, y que a lo largo del año podamos ir construyendo esa imagen total del gran puzzle que es la institución.
Sí, pero volviendo un poco a eso, ¿no? Uno ve, por ejemplo, esos informes que hacen, que son tremendos, después de investigar, bueno, los controles, por ejemplo, bueno, de hace poco estuvieron por acá gente que está en situación de detención, no estrictamente carcelaria, sino, bueno, distintas vías, como las estuvimos viendo. ¿Cómo expresar todo eso, ¿no? ¿Cómo dar a conocer todo eso? Esa web que explota, ¿no? Porque realmente sí, explota, pero
estamos en plena obra, la tenemos en plena obra para reformular un poco. Sí, a ver, la cosa que desde como comunicadora me parece como importante es entender que la producción de contenidos que hace la institución no siempre va dirigida al público final, ¿no? Como institución, y un poco por lo que veníamos conversando recién, está bueno tener claro que en realidad la institución tiene muchos públicos que conviven a la vez y que nos obligan desde esta área operativa que hoy represento a ser lo más claros y llanos en cada caso. Esos informes duros a los que tú te referías muchas veces tienen que ver con, bueno, es un trabajo técnico, ¿no? Es un informe técnico cuyo público es la contraparte del Estado o la contraparte internacional. Entonces está pensada desde esa lógica. Sí, lo que queremos profundizar en este año, en el trabajo que te decía, el gran objetivo que tenemos este año de comunicación es el posicionamiento y el reconocimiento de la institución, es para llegar también a ese público final, ¿no? Esto de que, bueno, la gente, los ciudadanos puedan entender cuáles son las distintas áreas de trabajo, cómo pueden acceder ya sea a hacer una denuncia, pero también a hacer un curso, ¿no? Que sé que el equipo de educación ha pasado ya por la columna de este año. Entonces, en esa lógica de garantizar la defensa, el goce de los derechos humanos, también parte importante es la promoción. No solo el espacio de denuncia, que es fundamental, sino también es cómo la institución trabaja para que los ciudadanos realmente conozcan estas herramientas que tienen disponibles.
¿Y eso cómo es?
Bueno,
¿cómo es eso? Eso es un gran desafío.
Es un gran desafío, sí. La promoción en realidad muchas veces está sostenida por cada uno de los eventos públicos que hace la institución, que vale la pena hacer ahí un paréntesis, que siempre son abiertos al público, con entrada gratuita. Y si bien muchas veces pedimos una confirmación de asistencia para, bueno, manejar un poco la cantidad de participantes y el aforo con el que contamos en los distintos lugares, las actividades que organiza públicamente la institución son abiertas. O sea que aquella persona que esté más interesada en uno u otro tema siempre puede acceder a nuestra cartelera de eventos, ver qué hay disponible y si algo le interesa, acercarse. Porque queremos esto, ¿no? Ser una institución de puertas abiertas lo más posible. También otra de las opciones es, bueno, tenemos un área de educación, que como les decía, yo creo que ya han pasado por acá en este año, y bueno, una forma de promover la conciencia y el nivel de información que hay sobre derechos es, bueno, el área de educación con sus tres cursos disponibles. Si bien están orientados, porque nuestro métier es trabajar en contralor del Estado, están orientados más que nada a funcionarios públicos, los cursos también son abiertos y son gratuitos. Este lunes.
Claro, facilita un poco, lo hemos hablado con mucha gente acá, facilita la relación. Si en un ente público, en una empresa del Estado o lo que sea, hay un cabal conocimiento de los derechos humanos vulnerables, de todo lo que hace esta institución, bueno, cuando se plantea algún problema que ocasiona ese error que después alguien va a denunciar para reclamar, lo evitan.
Exactamente, es una forma de prevenir posibles vulneraciones. Pero bueno, uno de los cursos que, por ejemplo, yo invito a la población y a los oyentes que lo pruebe, ajá, es el curso más básico que tenemos, es el que el área de educación recomienda hacer previo que otros cursos, es el curso introductorio a los derechos humanos y el rol de la institución. O sea que ahí también tiene una información claro, más amplia de lo que estamos conversando hoy, que cuál es por qué existe la institución.
¿Que es un curso muy largo? ¿Cómo es?
Los cursos son de un mes, están modulados por semana. hay contenidos que se van liberando cada semana y tienen una pequeñísima evaluación, simplemente que no es obligatoria, pero para recibir el certificado de haberlo hecho, requiere haberlo aprobado. Duran solamente un mes en esos 4 módulos, o sea, 1 por semana. Son
bueno
gratuitos,
eso, ¿eh? Bueno.
La inscripción es totalmente gratuita, son online, lo cual también facilita que se puedan hacer para la ciudadanía que está en Montevideo o en cualquier parte del interior.
Debería hacerlo todo el mundo, ¿no?
Exacto, exacto. Yo los invito a que lo hagan. Este lunes empezó la primera corte del año.
Para nuestros parlamentarios debería ser obligatorio.
Sí,
debería ser obligatorio.
Hemos tenido muchos, ¿no? Siempre tenemos... La participación es muy buena. Estamos hablando de que por corte, ¿no? Por generación, digamos, por curso abierto, tenemos un promedio de 200, 250 participantes.
Qué bárbaro. ¿Cada cuánto se hace?
4 veces al año.
Ajá.
Ahora, en este mes, este lunes empezó la primera corte, digamos, la primera generación de este año. Y ya el mes que viene, a partir del 2, o sea que la semana que viene, después del feriado largo, ya los invito a que entren a la web del sitio, porque se van a habilitar las inscripciones para la segunda apertura de cursos. Y este curso introductorio me parece que es interesante para cualquier ciudadano por esto, ¿no? Porque nos da una mirada general sobre qué son los derechos humanos, realmente por qué todos somos objetos.
Lo debe estar haciendo gente medio especializada, ¿no? Profesionales, puede ser.
Tenemos de todo.
Uno piensa en abogados, por ejemplo.
Claro, sí, porque es lo, sí. Pero están abiertos y están pensados como para cualquier tipo de participantes. Hay algunos requerimientos que los van a encontrar allí en la web, como ser mayores de 18 años. Y bueno, tener algunos ciclo básico, no recuerdo en este momento, me van a perdonar, pero lo pueden ver esos requisitos. Con esos requisitos básicos, como les decía, la inscripción es muy simple, es a través de un formulario y quedan registrados. Y bueno, es una información que es de valor como ciudadano, ¿no? Para la construcción de ciudadanía, para estar mejor preparados como ciudadanos, sin duda es altamente recomendable.
Sí, estoy pensando también en profesores, maestros.
Exacto,
¿no?
Exacto.
Sobre todo maestros, ¿no? Bien. Bueno, te pido una pausa,
bueno.
María. María Fernández, máster en comunicación y, bueno, encargada, bueno, tiene toda su responsabilidad de las comunicaciones de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Ya volvemos.
Ya volvemos con el Tungelé.